People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky, if you really want it.
Todo el balonmano en cope.es, el de Rosca.
Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight.
Ya estamos de cada semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Terminó la Liga Sobal 24-25. La última jornada ha sido verdaderamente de locos en el descenso y todos han hecho un tremendo esfuerzo para sobrevivir. Al final, los resultados entre ellos les han condenado. Campeón, Fútbol Club Barcelona. Subcampeón, Balonmano Granollers. Estarán en Europa la próxima temporada, el Barcelona en la Champions y en la otra competición europea de la European League, de momento, Granollers y Torrelavega. Descienden el histórico Naitasuna, como ya venimos hablando hace tiempo que tenía mala pinta, y el Benidorm. Promociona el Burgos con el Balonmano Guadalajara. Y esta semana se disputa la Copa del Rey en Irún, desde el viernes 6 de junio, con los cuartos de final, hasta el domingo 8 de junio. El gran favorito, otro año más el Barcelona. Por el otro lado del cuadro van a luchar por meterse en la gran final Bidasoa, Torrelavega y Ademar y sacar una plaza para Europa. Torrelavega ya la tiene, pero Bidasoa y Ademar tienen puestas sus esperanzas en esta Copa del Rey. En la división de honor femenina, pues se ha proclamado campeón de la Liga el Balonmano Veravera al derrotar al Balonmano Elche en dos partidos. Así el Veravera logra el triplete esta temporada con los títulos Liga, Copa de la Reina y Supercopa Ibérica. Por cierto, estar muy atento a los pajaritos porque hoy tenemos una auténtica bomba, una auténtica noticia. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros y os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balonmano.
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! Control de sonido Mila Sánchez, de la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Balbar. En Copa Valladolid, Juan Carlos Semano. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues todos hicieron los deberes, ¿no? Bueno, todos menos Guadalajara, pero Benidorm, Anaita, Huesca, Puente Genil, todos ganaron sus partidos, que era lo que tenían que hacer y esperar resultados de terceros en algunos casos. Y al final el gran perjudicado pues ha sido efectivamente Naitasuna, ¿no? Que yo no había visto nunca un triple empate en la cola, nunca jamás, entre los tres últimos, además a 19 puntos, una puntuación que en otras temporadas te ha servido para mantenerte en la categoría. Y lo que tú decías, ¿no? Un histórico que se va a la división de honor plata. Y un Guadalajara que va a tener que medirse en una promoción al Burgos, ¿eh?
Cuidado,
y no es para nada un enemigo
fácil.
De gusto, después sobre todo de la cara que dio Burgos en Ciudad Real hace 7 días.
Sí, sí, mucho cuidado. Y en Logroño, Chema Joder, hola Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, se terminó bien el año, pero bueno, ahí Europa, veremos a ver qué pasa, ¿eh?
Bueno, como sabéis lo que pienso, pues mejor. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, hay alguno que piensa, hay algún equipo que piensa lo mismo que tú, que mejor fuera de Europa,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. No, a ver, hombre, si ahí me dices que ahora con la nueva junta directiva, cuando entren, consiguen un dineral tremendo, consiguen más plantilla, consiguen no sé qué, pues bueno, bienvenidas a Europa. Pero si no, pues creo que no. Pues fíjate tú, me parece, si no me falla la memoria, que hasta 8 jugadores dejan el Ciudad de Logroño esta temporada, ¿eh?
Caramba.
Bueno, pero tenéis agenda de entradas bastante restringida.
Sí, sí,
también,
¿eh? Bueno, pero te quiero decir que son hasta 8 que se van, llegada como mínimo pues, de otros 8 nuevos. Yo no te digo que se vaya a quedar desmantelado, ¿eh? No, que ya sé que hay un montón de jugadores ya fichados y en la agenda, o casi a puntito de fichar, y yo te diría que fichados ya, pero aún así, pues bueno, no deja de ser pues reinventarse un año más, como lo hace todos los años el Ciudad de Logroño, ¿no?
Sí. Bueno, por el momento nosotros nos vamos a la primera tertulia, el análisis de la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de Rosca en cope.es.
Y en la primera tertulia, dos grandes exjugadores, Pablo Cacheda, Juan del Arco. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Pablo, final cruel y sobre todo para un histórico como Anaitasuna que pierde la categoría, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que la jornada de ayer fue súper entretenida para los que la vemos desde fuera, ¿no? Y la que las vimos desde la televisión y por la televisión, y supongo que para ellos pues muy muy dura, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan cuando llegas a la última jornada con muchos deberes todavía por hacer y se tienen que dar pues varias condicionantes, pues al final son estas cosas las que pueden pasar y una pena, porque la verdad es que Anaitasuna es de esos clubs que seguro que Juan puede decirlo por conocimiento de causa, pero de los que hacen las cosas bien y de los sitios donde a todos los jugadores les gustaría jugar o donde estás cómodo jugando.
Juan, qué pena lo de Anaitasuna. Lo que pasa es que, fíjate, ayer pelearon a muerte, ganaron a Cangas, pero yo creo que donde perdieron la Liga Sobal fue en el partido con Guadalajara cuando perdieron, ¿verdad?
Sí, a ver, al final es lo que dice Pablo, ¿no? Cuando llegas a la última jornada y sobre todo ya es cuando dependes solo de ti mismo, ya siempre es muy difícil, ¿no? Pero ya cuando además dependes de varios resultados, es muy, muy complicado. Además, ayer todos los equipos de abajo que estaban peleando, todos sacaron sus partidos adelante, con lo cual es difícil, muy difícil.
Pablo, el Granollers, subcampeón, además bien, y sobre todo con un hombre que vosotros conocéis perfectamente, que se retira, Antonio, y que, bueno, que máximo goleador de la Liga Sobal, en un gran momento de forma, Antonio García, o sea que, bueno, que uno sabe cuándo tiene que retirarse, ¿verdad, Pablo?
Sí, bueno, al final son muchos años, hablaba de más de 20 temporadas, ¿no? 41 años, creo recordar.
Sí.
Un palmarés, vamos, que envidiable y además un legado, yo creo que para todo el balonmano precioso, ¿no? Alguien con unos valores que siempre nos gusta hablar de ellos cuando hablamos del balonmano, pues si alguien lo representa es Antonio. Entonces, bueno, creo que también no hay mejor manera de dejarlo, ¿no? Dejando a tu equipo subcampeón, habiendo pues ganado a Barcelona esta temporada, siendo máximo goleador de la liga, seguramente lo que se merece un jugador de la talla de Antonio y bueno, temporadón creo que de Granollers, más que merecido ese su campeonato, creo que fueron los más regulares y el mejor equipo después del Barça.
Porque Juan, gran temporada del Granollers, como dice Pablo, Antonio que se retira pues por la puerta grande, pero ahí el Granollers ha sido listo, porque hablando con Antonio Rama a lo largo de esta temporada, precisamente de la retirada de Antonio García, decía que era un hombre que tiene pues mucha influencia en el vestuario. Dejarle de segundo entrenador es un acierto, ¿eh? Porque va a seguir teniendo influencia en el vestuario.
Hombre, por supuesto. Aparte, con Rama tiene una muy buena relación y tener una persona como Antonio, ya no solo en el banquillo, sino que se mantenga dentro de la estructura del club, es vamos. Creo que es un acierto y es lo más positivo que pueden sacar de ahí.
Y Pablo, ¿qué decimos del Torrelavega? Tercer clasificado, a Europa otro año más, tremenda la campaña de Torrelavega.
Sin duda, la verdad que hablábamos al principio de temporada de lo bien que habían empezado, a pesar del cambio de entrenador, del cambio de proyecto, que era sorprendente la primera vuelta que hicieron, que creo que fue muy buena. Y bueno, tuvo un momento como de bajón, sobre todo a principio, mediados de esta segunda vuelta, pero ahí consiguió acabar en ese tercer puesto, más que meritorio, para un proyecto que sigue creciendo y la verdad que pues mi enhorabuena a Jacobo también, porque creo que temporada tras temporada consigue que sus equipos sacar el máximo rendimiento y conseguir unos resultados fantásticos.
Porque, Juan, la llegada de Jacobo Cuétar a Torrelavega, nadie esperaba que fuera tan exitosa como ha sido, y más en la primera temporada, ¿eh? Porque, bueno, llega nuevo, tiene que conocer a los jugadores conocer su sistema, en fin, vosotros ya sabéis de esto más que de sobra, y eso no es fácil, pero aquí ha encajado a la primera.
Sí, sí que es verdad que sobre todo la primera vuelta, ¿no? Luego lo han conseguido ya mantenerse, pero bueno, al final con el tiempo, cuando hay un cambio de entrenador, siempre te consigues adaptar, pero sí que fue sorprendente la adaptación que tuvo tanto Jacobo como el equipo ya desde el minuto uno, ¿no? Porque lo que decía Pablo, la primera vuelta que hacen ya es un escándalo, ya sabes entonces que la segunda vuelta va a ir muy bien, ¿no? Pero normalmente a veces esas cosas no pasan y las primeras vueltas, cuando hay ese cambio de entrenador y hay que adaptarse, siempre son más complicadas.
El que se ha quedado de momento fuera de Europa es el Bidasoa. ¿Es un poco sorprendente o tú crees que con el cambio de entrenador pues no ha tenido la evolución que estábamos hablando de Jacobo Cuétara y que va a necesitar su tiempo, Pablo?
Bueno, es que yo creo que eso es lo normal, ¿no? Hablábamos ahora de lo excelente del trabajo de Jacobo. Yo creo que lo normal es que a un entrenador le cueste, ¿no? Conseguir sacar mejor rendimiento de su plantilla, conocer a sus jugadores, pues esto mismo que hablábamos de Jacobo, pues entiendo que es lo normal en el caso de Alex, ¿no? Y de su cuerpo técnico, pero aún así creo que la temporada es buena. En Europa hicieron muy buen año y eso también al final supongo que les ha lastrado para a la hora de conseguir pues mejor resultados en Liga, pero consiguieron llegar muy lejos poniendo a Melsungen contra las cuerdas, siendo el equipo que es Melsungen, y creo que tampoco podemos hablar de que la temporada no haya sido buena. Lo que pasa es que en estos clubes en los que lo que se pide es el nivel tan alto todas las temporadas, pues oye, bajan un peldaño porque al final es un peldaño y bueno, se ven las cosas un poco más difíciles, pero creo que si el proyecto, o sea, que el proyecto está en buenas manos y que si siguen confiando podrán llegar a cuotas más altas, que seguro que es así.
Juan, termina la temporada y comienza el éxodo de jugadores del Granoller. Creo recordar que se marchan hasta 10. Ahora estábamos hablando fuera de micrófono antes de comenzar del balonmano Logroño como 8. Es decir, hay muchos cambios en muchos equipos y es una vuelta a empezar. Es decir, esto es lo que tenemos de cara a la próxima temporada una vez más.
Sí, bueno, al final acaba la temporada, pero empieza la temporada de despachos, ¿no? Como aquel que dice, aunque bueno, a estas alturas normalmente los equipos ya tienen prácticamente todos organizado las temporadas siguientes. Entonces, bueno, solo falta que se empiece a saber qué jugadores llegan, porque los que se van normalmente ya se anuncian antes, pero sí. Es el pan de cada temporada.
Pablo, queda un partido, una eliminatoria Guadalajara-Burgos. Antes hablábamos con nuestro compañero Juan Carlos Simón y decía, cuidado con el Burgos, que no va a ser nada fácil para Guadalajara, ¿eh?
Sí, de hecho, bueno, Burgos ha tocado con los dedos el ascenso en dos ocasiones, ¿no? Se la jugó en casa con Alicante y le salió cruz, y se la jugó la final del playoff con Caserío y le salió cruz, pero creo que ya vienen de varias temporadas a un alto nivel. El año pasado también jugó ese playdown para el ascenso a Sobal, no lo consiguió, y es de esos clubes que sigue creciendo temporada tras temporada y que seguro les pondrá las cosas muy difíciles. Además, en estas eliminatorias creo que el que viene de abajo pues tiene más que ganar que perder, y el que viene de arriba al revés, y eso al final pues puede ser presión para un equipo como Guadalajara y le puede pasar factura.
Oye, Luis, sí. Me gustaría hacer una pregunta tanto a Juan como a Pablo. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días desde Valladolid. Se ha conocido esta semana aquí la decisión de Manu García, un chaval con una proyección tremenda, 28 años, que ha superado una muy grave lesión, que le ha tenido mucho tiempo parado, y ha tenido que elegir entre balonmano presuntamente profesional, uh-huh. O eso me dice la Asobal, que esto es profesional, ha tenido que elegir entre eso o la carrera académica, acabar sus estudios y dedicarse al ejercicio de su profesión. Al final ha elegido la opción B, es decir, la más a largo plazo. Ha dejado el balonmano. Ha decidido retirarse, insisto, con 28 años en el equipo de su casa, en el equipo de toda la vida, porque lleva aquí casi 10 años. Esto no es, y le pregunto a jugadores que han pasado por esta competición, esto no es muy lógico, ¿no? Que con 28 años una competición profesional tenga que darte a elegir entre jugar o estudiar. Por ejemplo, Pablo.
Bueno, la verdad es que no es muy lógico, pero estamos acostumbrados a verlo, ¿no? En el balonmano, sí, una competición profesional, pero una competición profesional que te te da para el día a día, no te da para mucho más. En el fútbol estamos acostumbrados a que sea de otra manera, por ejemplo, que con 20 años pues ya puedas firmar un contrato que, como que dice, te soluciona la vida, y entonces que ya no tengas que ponerte en esta tesitura, ¿no? Pero en el balonmano no es así. Los contratos lo vemos en los equipos, año a año cambian 8, 9, 10 jugadores, porque es muy difícil planificar a tiempo vista, y entonces entiendo que en ese aspecto pues muchos jugadores decidan apostar por el largo plazo y por asegurarse su vida, a apostar por un sueño y que pueda salir mal. Entonces, bueno, yo lo entiendo, creo que cada vez hay más jugadores que toman esta decisión, y eso está claro que es un punto que tenemos que mejorar en nuestro deporte si queremos que la gente joven apueste por el deporte y apueste por crecer en el balonmano y por hacer carrera.
Sí, porque, Juan, la decisión es respetable, pero tan pronto, 28 años, ¿no es lo que chirría un poco?
Es una decisión que se toma precipitada, ¿no? Es verdad que con 28 años eres joven, pero bueno, es lo que dice Pablo, estamos en una liga profesional, pero que las condiciones pues a veces no son del todo las mejores, ¿no? Bueno, tienes que poner una balanza y ver si realmente eres capaz de compaginar las dos cosas, y si no, pues tienes que tomar una decisión que muchas veces es difícil, que es complicado y que no te gustaría tener que tomar, y mucho menos con 28 años.
Copa del Rey esta semana, en Irún, un Bidasoa que, según dicen, está fundido físicamente y que su opción de entrar en Europa pues pasa por meterse por el otro lado, aunque va a estar complicado, en la gran final. Por un lado está, en esos cuartos, Barcelona, Atlético Valladolid, está Alcobendas, Ademar de León, y por la otra parte, Bidasoa, Torrelavega, partidazo, y Logroño, Badahuesca. Es decir, vosotros, me imagino que por un lado veis que el Barcelona se mete evidentemente en la final, y por el otro, Bidasoa, Torrelavega, Logroño, ¿qué veis? Pablo.
Bueno, yo creo que, bueno, por un lado Barcelona, además yo creo que ya lo vaticinaba Antonio Carlos hace un mes, ¿no? Cuando se clasificaron para la Final Four, decía que tenían un mes por delante, que estaba seguro de que llegarían en mejores condiciones que a la eliminatoria que jugaron de cuartos, y en ese aspecto pues seguro que llegarán en un muy buen momento, porque ya estarán también pensando en esa Final Four que tienen por delante. Entonces creo que seguramente llegarán en un fantástico momento de forma y serán muy difíciles de batir, sin duda. Y por el otro lado del cuadro creo que Bidasoa parte como favorito, por mucho que esté fundido, al final es el anfitrión, y eso, quieras que no, en estos torneos pues siempre da un plus, ¿no? Entonces, pues seguramente Torrelavega se lo ponga muy difícil, Logroño se lo pueda poner muy difícil, Huesca, yo creo que con todo lo que ha sufrido este final de temporada, pues ahora ya estarán de otra manera. Entonces será una lucha muy bonita. Creo que estos torneos son muy chulos y seguro que vemos muy buen balonmano, a pesar de ser en el momento de la temporada que es.
Y tú, Juan, ¿cómo ves esta Copa del Rey? Por un lado el Barcelona, como decía Pablo, que va a llegar en un buen momento de forma, porque claro, una semana después tiene la Final Four de la Champions League, pero por el otro lado del cuadro, Bidasoa, que necesita, si no llegara a la final, pues un rebote de que vaya al Torrelavega a la final para que corra turno, vaya a Europa. Tiene a Logroño, tiene a Torrelavega, es el donde hay más competencia, ¿no?
Sí, a ver, el lado del cuadro de Barcelona, pues eso, aparte lo que has comentado, justo les coge la semana de antes de la Final Four, que es el fin de semana suyo, con lo cual esta semana ya va a ser un previo de lo que van a querer la semana que viene, ¿no? Entonces, por ese lado va a estar complicado. El otro lado, bueno, como bien ha dicho Pablo, Bidasoa yo creo que parte con algo de ventaja por ser el anfitrión, y en este tipo de torneos, que es a partido único, nunca se puede especular, porque es muy complicado. Son competiciones que son muy bonitas, porque siempre hay alguna sorpresa, siempre los partidos son muy igualados, pero es muy difícil vaticinar lo que se puede venir.
Pues esperemos que haya una preciosa, seguro, preciosa Copa del Rey y que podamos todos disfrutar. Pablo, que pases un feliz verano y ya nos escuchamos en septiembre. Un fuerte abrazo y gracias.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo y buen verano.
Igualmente a ti, Juan, disfruta del verano y ya nos escuchamos en septiembre. Un fuerte abrazo, hasta otro día.
Muchas gracias, igualmente, buen verano.
Hasta luego.
Un abrazo.
Los cuartos de final de la Copa del Rey, de la que estábamos hablando, tienen estos partidos y estos horarios. El viernes 6 de junio a la 1 de la tarde, Balonmano Logroñovada Huesca. A las 4 de la tarde, Alcobendas Ademar de León. A las 6 y media, Fútbol Club Barcelona Recoletas Atlético Valladolid. Y a las 9 menos cuarto de la noche, Bidasoa Torrelavega. Las semifinales serán al día siguiente, serán el sábado 7 de junio. Una será a las 5 de la tarde, 5 de la tarde una semifinal, y la otra a las 7 y media. La gran final el domingo a las 6. Y es el momento en Derrosca de nuestra firma invitada. La firma esta semana nos llega de la estilográfica de uno de los entrenadores más astutos de nuestro balonmano, Víctor García Pillo. Nuestro Pillo es un gran conocedor del balonmano y de sus estrategias. En cada intervención nos hace reflexionar sobre temas interesantes. Veremos qué nos sugiere hoy. Hola, Pillo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos hablas esta semana, Pillo? A ver, cuenta.
Hola, buenos días. Bueno, vamos a hacer poner un pequeño colofón a este final de temporada que aún pendiente de dos torneos importantes, pues bueno, creo que ya se pueden sacar algunas conclusiones.
Vamos allá, Pillo.
Bueno, pues como te decía, ya resuelta la Liga Sobal, quedan pendientes la fase final de la Copa del Rey, y como cada año el Lanxess Arena pues pondrá fin a esta temporada 2024-2025. El fin de semana de Irún se presenta apasionante. En juego se pone el título de campeón que, salvo sorpresa, será para el Fútbol Club Barcelona, y una apetecible y jugosa plaza europea. Los 5 puntos que precedió el Barça en la Liga deben servir de acicate para que Valladolid, que ya le ganó en Huerta del Rey, Logroño o Badajoz-Huesca intenten la machada. Por el otro lado del cuadro destaca un atractivo Bidasoa-Torrelavega y un Ademar-Alcobendas, quizás con final más previsible, pero que este partido debe servir para dar visibilidad y poner un fantástico colofón a la excepcional participación del balonmano Alcobendas en esta Copa del Rey, que debe valorarse en su justa medida, ya que tratándose de un club de división de honor plata, dedicado casi exclusivamente al trabajo de cantera, ha eliminado a 3 equipos de Asobal: Balonmano Nava, Balonmano Benidorm y Anaitasuna. En lo que respecta al fin de semana del Lanxess Arena, como casi siempre, es de difícil pronóstico. Los 4 finalistas parten con opciones, aunque, en mi opinión, quizá Nantes, a priori, pueda considerarse el de menos posibilidades. Siempre teniendo en cuenta que, tratándose del todo o nada en un partido, cualquier cosa puede pasar. Llegando al final de temporada, se percibe la tensión en todos los estamentos de los clubes. Son días cargados de emociones encontradas. Es el punto álgido de la temporada en el que se produce el desenlace final de meses de trabajo, esfuerzo, sacrificio y tensión, y todo ocurre muy rápido. El margen para corregir errores es mínimo. O ganas o te vas. Cualquier mínimo detalle adquiere importancia vital, y son situaciones en las que a veces no basta solo con el talento y la calidad, y se hacen necesarias grandes dosis de pasión, ambición, competitividad y, sobre todo, eficacia, en aras de conseguir el objetivo superando los propios límites de capacidades personales y colectivo. Es el momento en el que se reparten éxitos y fracasos, y la alegría de los que alcanzan objetivos se contrapone con la decepción de los que no lo han conseguido. Creo que estas situaciones negativas pueden y deben servir de aprendizaje para sacar conclusiones que permitan el crecimiento de clubes y jugadores. Es tiempo de evaluación, reflexión y análisis para afrontar nuevos retos y objetivos de la siguiente temporada. Este contraste entre éxito y fracaso es inherente a la naturaleza competitiva de los deportes profesionales, y esa dualidad de sentimientos es la que hace del deporte un espectáculo atractivo y fascinante. Creo y deseo profundamente que Benidorm y Anaita puedan pronto volver a donde merecen. Y esto ha sido todo por hoy, Luis. Buena semana, balonmanera, para todos.
¿Sabes una cosa que me preocupa, Pillo? Que un histórico como el Anaitasuna se va a convertir o se puede convertir en un club social tal cual.
Sí, efectivamente, esa es la gran preocupación de todos los buenos aficionados a Balomano, que un club como Anaitasuna, con tantas páginas históricas en nuestro balomano, pues por una decisión político-social, pues pueda haberse afectado y dejar de competir a gran nivel. Yo espero, insisto, espero y deseo que todo se reconduzca y Anaitasuna el año que viene, sin perder el norte y sin volverse locos, pues pueda volver a competir por el ascenso a la Liga Sobal.
Sí, porque tú fíjate que Pamplona, que es una ciudad de balonmano, perdió al San Antonio, en su momento perdió a Anaitasuna, recuperamos a Anaitasuna. Perder Pamplona sería un golpe muy duro para el balonmano español, ¿eh?
Sí, pero yo creo que San Antonio y Anaeta son situaciones diferentes, porque San Antonio era un club, digamos, forjado a base de, no de talonario, pero sí con poca trascendencia, digamos, a nivel de prestigio, pero de antigüedad. Y tal, Anaeta es un club de solera, porque yo lo recuerdo de niño, ya existía Anaitasuna hace muchísimos años, y yo creo que es más difícil que le pase a Anaeta lo que le pasó a San Antonio, ¿no? Sensaciones no son buenas por parte de lo que transmite la nueva junta directiva de Anaeta, ¿no? Pero esperemos que, insisto, que reconduzcan y que se den cuenta de que la sección de balonmano de Anaitasuna es algo fundamental, insisto, para el deporte de Pamplona.
Y ya para terminar, Pillo, tu opinión sobre la Champions, el Barcelona con el Magdeburgo en semifinales, y luego, en teoría, si pasa, le toca un auténtico vendaval como es el Füchse Berlín. ¿Le ves al Barcelona revalidando este año?
Bueno, la Final Four, como he dicho en el comentario, suele ser a veces una caja de sorpresas, ¿no? Ayer se le ha lesionado un jugador importantísimo a Magdeburgo, que es Gilly Christianson, que aunque yo no me lo creo demasiado, habrá que esperar la decisión final y de médica sobre el tema, pero ya en pasadas ediciones, de una lesión que padecía a dejarlo del torneo, no lo hizo, y hizo una final fantástica y eliminó y se la ganó al Barça, ¿no? Yo creo que Barça, Füchse y Magdeburgo son los tres candidatos, ¿no? Pero hay que estar muy fino, es un momento en el que tenga un poquito de suerte va a llevarse los partidos, y yo creo que el Barça opciones tiene, porque equipo tiene. Otra cosa, si me preguntas, respecto al año que viene, ahí ya, si ya plantearía más dudas.
Ahí lo que, yo te digo una cosa, no sé si es mejor que ganen o que pierdan, porque si ganan, sí, les recortan presupuesto, mientras que si pierden, señores, que hay que incrementar el presupuesto.
Sí, a veces en eso Antonio Carlos Ortega es un auténtico sufridor, porque las victorias lo que hacen es potenciar la política del club, ¿no? Es decir, coño, si somos campeones con esto, ¿para qué vamos a meter mal, no?
Pero
bueno, eso yo creo que es una política cicatera, y el Barça de balonmano es una institución en el balonmano europeo, y el club debe ser consciente de ello, ¿no?
Pues nada, mucha suerte para el Barcelona. Pillo, un fuerte abrazo, si no nos oímos otro día. Feliz verano y un fuerte abrazo hasta septiembre.
Bueno, un feliz abrazo a todos los rosquitos.
Dale.
Un abrazo, Luis.
Venga,
tío,
hasta luego.
Chao.
El balonmano de élite ha regresado a Ciudad Real. De la mano de Santiago Urdiales, el caserío Ciudad Real llega a la Liga Sobal. Después de 14 años, la ciudad manchega verá el mejor balonmano nacional. Ahora queda consolidar el proyecto para mucho tiempo y con apoyo de todo el mundo. En Ciudad Real nos espera su técnico, Santiago Urdiales. Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, antes que nada, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, ya era hora que Ciudad Real volviera a la élite del balonmano español. Mira que nos ha costado.
Sí, desde luego que bueno, queda atrás, ¿no? Queda muy lejos la gloria que se vivió aquí en Ciudad Real. Y bueno, siempre ha habido mucha pasión. Antes de incluso que el balonmano Ciudad Real pues ganara todos los títulos que ganó, siempre ha habido un germen aquí en la ciudad muy grande de balonmano, y la verdad que la ciudad lo ha vivido con mucha ilusión, con mucha y diversión también, porque ha sido un fin de semana tremendo, y bueno, como tú has dicho, ahora pues bueno, se abre una nueva etapa y que va a ser muy difícil y muy complicada, pero con toda la ilusión del mundo.
Eso te iba a decir, porque esto es un sueño que en la ciudad trasciende de lo deportivo.
Yo creo que ahora lo que se ha visto, mira, lo que te puedo decir es que hay muchísima gente que ha ido al balonmano y muchísima gente que ha ido con sus hijos, ¿no? Que gente pues que en la época, hace tantos años, pues veía balonmano y ha venido con sus hijos. Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es, pues bueno, pues seguir trabajando exactamente igual que hemos trabajado. Hemos conseguido algo pues con muchas horas de entrenamiento, con muchas horas de trabajo como club, y tampoco queremos perder la cabeza, ¿no? Vamos a intentar seguir haciendo las cosas lo mejor posible, vamos a intentar mantener a ese equipo de Ciudad Real y seguir despertando esa ilusión de tanta gente, y bueno, lo que hay que tener sobre todo también los pies en la tierra. Lo que viene ahora por delante va a ser duro, duro de verdad. Mantenerse en esta categoría va a ser complicadísimo, y bueno, yo te digo que al final vamos a intentar hacer todo lo posible, pues porque toda esa gente que se ha sumado en esto, sobre todo en estas dos últimas temporadas, ¿no? Que hemos jugado fase de ascenso y esta que hemos ascendido, pues intentar, pues bueno, con esa responsabilidad de mantener y tratar de mantener al equipo.
El Caserío Ciudad Real, digamos que es un club joven que está viviendo cosas muy importantes de una manera rápida, pero hay que decirlo, necesitáis ayuda.
Sí, desde luego. Yo creo que lo has definido perfectamente. Somos un club joven, no tenemos muchos más años de 12, 13 años de existencia. Mucha gente no nos felicita por, joder, cuánto tiempo. La verdad que para nosotros ha sido todo muy, muy rápido. O sea, el año pasado era nuestra tercera campaña nada más en plata. Y bueno, en esa segunda campaña ya conseguimos jugar fase de ascenso. O sea, que ha ido muy, muy rápido para el club joven que somos. Y en ese sentido, pues ahora, claro, es evidente que necesitamos el apoyo de las instituciones para poder competir en Asobal, pues porque evidentemente ahora hay un salto gigantesco en todos los aspectos del profesionalismo que exige Asobal, de todo lo que implica poder competir en esta categoría, y ahí, bueno, vamos a necesitar la respuesta de nuestra gente 100%, de que mucha gente se haga socio, de que mucha gente apoye el equipo, de que nuestros patrocinadores, pues están, yo creo, muy contentos con nosotros, pues den un pasito más, y por supuesto, pues las instituciones, que si de verdad quieren balonmano de máximo nivel en Ciudad Real, pues tendrán que estar ahí al lado.
Eso te iba a decir, habéis subido, habéis ascendido a Liga Asobal, todo ha sido fiesta, todo ha sido felicitaciones, hoy vamos al ayuntamiento, hoy vamos a tal sitio, tal, pero ¿existe conciencia en las empresas patrocinadoras e instituciones que tienen que apoyar y dar un paso adelante?
Nos han acompañado, desde luego que sin ellos no hubiera podido ser posible, pero bueno, ahora desde luego que no es el balonmano de instituciones que era antiguamente, donde pues los ayuntamientos, las diputaciones, las juntas, pues se volcaban al 100%, ahora hay, pues bueno, hay otra forma de entender las cosas, seguramente la situación económica no es tan fácil como era antiguamente, ¿no? Cuando había esos proyectos gigantescos respaldados por los ayuntamientos, pero estoy seguro que sí, ¿no? Yo creo que al final, más que porque entienden que no es simplemente jugar en Asobal, yo creo que lo que puede ofrecer Caserío jugando una competición como la Asobal, pues de actividades, de gente que va a volcarse con el balonmano, de solidaridad con un montón de campañas que tenemos, de que lo vean como solo como una apuesta, ¿no? De bueno, un equipo que va a jugar en Asobal, sino lo vean como que es un proyecto que va a dar mucho a la ciudad, que va a dar mucho a la gente joven en la ciudad. Pues ahora mismo tenemos casi pues más de 300 niños, o sea, yo creo que al final lo importante es que las instituciones entiendan, como han entendido hasta ahora y como nos han acompañado hasta ahora, que no es simplemente unos chicos jugando al balón con un balón de balonmano, sino que bueno, que puede ser algo muy bonito para la ciudad, que va a conseguir, pues eso, atraer a muchas empresas, va a venir mucha gente a visitarnos, y que bueno, yo creo que es una apuesta que puede ser muy bonita, ¿no?, para la ciudad.
Eso te iba a decir, que la cantera de Ciudad Real siempre ha sido muy importante y sigue siendo muy importante la cantera de jugadores que tenéis en categorías inferiores.
Sí, ya te digo que al final, yo creo que todo al final es el germen, ¿no? Yo creo que lo que generó el balonmano Ciudad Real con las Copas de Europa, con todo lo que se generó aquí, pues ha hecho siempre que sea una ciudad muy de balonmano, ¿no? Al final no solo por nosotros, ¿no? Antes hubo otro club como el Alarcos, en la provincia pues hay, en oro femenina pues está Bolaños, está Pozuelo. Ciudad Real como ciudad y Ciudad Real como provincia es una provincia de balonmano donde hay muchísima, muchísima gente, se ha visto, ¿no? Este año durante toda la temporada, pues hemos tenido una media de más de 2.000 personas, que yo creo que para una categoría como plata, pues es algo increíble, ¿no? Y bueno, ver el fin de semana el Quijote Arena con más de 5.000 personas, pues yo creo que lo que es así, que hay mucha afición por el balonmano, que hay muchos niños, que nosotros hemos apostado mucho porque esos niños disfruten del balonmano y estamos trabajando en ello. Siempre ha habido muy buena cantera, como te dices tú, y ese germen, ya te digo, que fue de ese balonmano Ciudad Real. Y ahora, pues bueno, lo que tenemos esa responsabilidad, ¿no?, de que queremos competir en Asobal con la mayor de las garantías, pero sobre todo queremos seguir cuidando el proyecto que hemos creado, ¿no? Al final es un proyecto que, como te he dicho antes, ha ido muy, muy rápido, a veces demasiado rápido, igual incluso demasiado rápido para lo que hemos podido absorber como un club modesto que somos. Pero bueno, ahora sí que vamos a necesitar dar ese salto y en ese salto pues vamos a ser muy cuidadosos en, bueno, que es importante mantenerse en la categoría, pero también es importante, más importante, cuidar nuestros niños, cuidar nuestros patrocinadores, cuidar el club, porque al final el futuro del balonmano en Ciudad Real depende que haya un proyecto serio, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando hacer.
Hola, entrenador, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid y muchísimas felicidades por ese ascenso. El que lleva las cuentas en el club ya ha hecho una estimación de cuánto supone el incremento presupuestario en Asobal.
Sí, está, bueno, la verdad que esta semana ha sido, muchas gracias lo primero por la felicitación, esta semana está siendo complicada, yo no sé si el presidente, porque al final hemos tenido que hacer visitas a ayuntamiento, diputación, hemos ido a todos nuestros patrocinadores y sé que está trabajando. El aumento del presupuesto pues va a ser una salvajada, ya solo por todo lo que implica jugar en Asobal, pues por el canon que hay que pagar, por el tema de los LEDs, por el tema de la pista, porque hay que hacer contratos profesionales a todos los jugadores, o sea, lo que sea para nosotros ahora mismo tratar de absorber eso va a ser algo gigantesco, ¿no? Pero bueno, tenemos suerte de tener un presidente que es una persona que trabaja una barbaridad, altruistamente, director de banco, así que no le van a asustar las cuentas. Así que, bueno, estoy seguro que las cuentas están hechas. En eso estamos también, en el tema de la plantilla, pues para saber un poco... esta semana, pues a ver un poco, pues bueno, por dónde van a ir los tiros, si vamos a poder reforzar algo, a ver, porque al final también es verdad que al tener que hacer contratos profesionales a todos los jugadores, pues se multiplica, ¿no? Los gastos para nosotros se multiplican una barbaridad, así que, bueno, en esta semana, la semana pasada ya hemos hecho una pequeña toma de contacto y en esta semana, pues esperamos tener un poco ya esa certeza 100% de que vamos a necesitar.
El tema de la plantilla era precisamente mi siguiente pregunta. En este deporte, al menos en España, el mercado se cierra muy pronto. El que no tiene la plantilla cerrada en marzo, al menos en Asobal, es que ya va tarde. ¿Tú consideras justo que tú hayas tenido que esperar hasta finales de mayo y que, por ejemplo, Burgos o Guadalajara todavía no sepan en qué categoría van a jugar el año que viene cuando el mercado es tan escaso de jugadores porque prácticamente todas las plantillas ya han confeccionado, todos los equipos ya han confeccionado la plantilla? ¿Te consideras en desventaja?
Desde luego que es una situación complicada, eso no va a mentir, pero bueno, sabíamos cómo eran las normas, ¿no?, cuando empezamos, no es algo que nos coja de sorpresa. Nosotros no sé si hicimos bien o mal, pero nosotros confeccionamos la plantilla pues siendo responsables, pensando prácticamente pues bueno, que lo más normal es que pudiéramos continuar en plata en la zona de arriba, y en ese sentido pues prácticamente la plantilla la teníamos cerrada, o sea, pero porque en ese no podíamos ser tan irresponsables y tampoco teníamos el potencial económico para decir, bueno, ya decidiremos en junio según lo que suceda. Así que en ese sentido nosotros hemos sido prudentes, responsables. La plantilla prácticamente la tenemos cerrada. Como te digo, cambia muchísimo porque todos esos jugadores ahora pues habría que hacerles profesionales y a la hora de hacer un presupuesto pues cambia una auténtica barbaridad. Y lo que estamos esperando, pues como te he dicho, es saber exactamente las cuentas al 100%, porque no pensamos cometer el error de hacer ninguna locura. Yo te digo que para nosotros es mucho más importante el proyecto que el jugar en Asobal el año que viene. Y una vez que seamos eso, nos gustaría, pues bueno, intentar, pues eso, 2, 3, 4 jugadores que nos dieran ese puntito que seguramente la categoría necesita. Pero como ya te digo que la responsabilidad es absoluta sobre lo que hemos creado, no vamos a cometer ninguna locura. Cuando digan las cifras lo que podemos, pues si podemos hacer algo, haremos algo. Y si no, pues ya te digo que la plantilla prácticamente la teníamos cerrada con grandísimos jugadores, así que, bueno, competiremos 100% con lo que tengamos y pelearemos como hemos hecho hasta ahora.
Y por mi parte, perdona Luis, termino con una pregunta por cercanía, por interés. ¿Hubo Burgos le puede dar un susto a Guadalajara en la promoción?
Difícil apostar, ¿no? Desde luego que lo que sí que creo al 100% es que el que compite en Asobal durante toda la temporada tiene ese plus de que al final pues es una liga tan dura. No digo que la plata no sea dura, que es durísima también, pero bueno, el plus de kilos, de centímetros, de dureza, de dificultad que te da que te da la Asobal, pues yo creo que le hace estar un puntito por encima. Pero es que este tipo de eliminatorias son, entran tantos aspectos mentales, psicológicos, de cómo afrente pues Guadalajara, que también que ha estado prácticamente salvado ya y las últimas jornadas y ahora tiene que competir ahí en Burgos también con los palos que se ha llevado. Bueno, yo creo que va a afectar mucho el cómo afronten, ¿no? El cómo luego en la pista los temas mentales, ¿no? Los temas de responsabilidad que tengan, cómo lo lleven. Pero Burgos es un equipazo, Guadalajara es un equipazo, seguro que es una eliminatoria igualada. Veremos.
Mister, un saludo desde La Rioja, desde Logroño y enhorabuena. Has hablado del factor mental de esta eliminatoria. ¿Puede influir mucho ese factor mental? ¿De dónde viene uno, de dónde viene el otro, lo que está consiguiendo, el verte en el último momento que estás ahí abajo y que tienes que jugar?
Es que yo creo que sí, sinceramente. Para nosotros, por ejemplo, luego nunca se sabe, está claro que es difícil apostar y ser adivino, pero para nosotros, por ejemplo, yo estaba seguro que jugar en Ciudad Real, en Quijote, o pensaba que nos iba a costar mucho, ¿no? Porque al final, tener ahí el público, la responsabilidad de una ciudad, el miedo a defraudar, el que se te pueda escapar una oportunidad única, eso siempre al jugador le puede generar, si hay algún mal momento, te puede generar esa situación. También es verdad que también te puede dar ese plus en ciertos momentos. Yo creo que puede ser importante, ¿no? Guadalajara tiene jugadores pues con experiencia que seguramente sepan jugar este tipo de situaciones. Burgos también viene de la experiencia de haber jugado pues partidos súper importantes, ¿no? Yo creo que puede ser muy importante. Al final, en deporte, la cabeza del deportista es fundamental. En deporte individual es una locura, pero en deporte colectivo cada vez más, además que en ese aspecto se trabaja cada vez más. Yo creo que va a ser importante, ¿no? Veremos cómo afronta, seguramente va a ser importante ese primer partido, que Burgos sea capaz en ese primer partido pues de coger renta de goles, de ir por delante. Bueno, pues si al final Guadalajara se impone en el primer partido, pues será mucho más complicado.
De todos modos, hablábamos del tema económico. Mucha exigencia económica para estar en Asobal. Creo que son, para empezar, 75.000 euros. Duro, ¿eh?
Sí, así es, 75.000 euros de Canon, que bueno, eso es lo primero que lo tendremos que hacer frente, que para nosotros pues ya es una auténtica pasada.
Sí.
Y luego, pues bueno, lo que te digo, todo, el tema de los LEDs, el tema de la pista, el tema de los jugadores, ¿no? Que al tener que hacer jugadores contratados, pues bueno, cada jugador, pues no sé si son 25.000 euros, 24.000 euros mínimo, o sea que al final es una cantidad enorme, pero bueno, si queremos un buen producto, si queremos que sea seria nuestra liga, si queremos que nos acerquemos al profesionalismo, que nuestra liga sea cada vez mejor, pues evidentemente, pues al final el tema económico. Aquí ahora el problema es conseguirlo, ¿no? Yo creo que, ya te digo, que nosotros ya hemos dado pasos con el Ayuntamiento, con la Diputación, estoy seguro 100% que nos van a ayudar, nos van a acompañar hasta donde puedan. Y bueno, yo te digo que al final será difícil, pero no más difícil de las últimas temporadas y no más difícil de los años anteriores, ¿no? Cuando competíamos en Primera Nacional, prácticamente sin ayudas, que también era todo muy complicado. Así que, bueno, haremos el esfuerzo a tope para, bueno, estoy seguro que el año que viene podamos competir en buenas circunstancias, ¿no?
Hablas, Luis, de las exigencias económicas de subir a Asobal.
Sí.
Recordemos que en los últimos días se ha conocido que los dos ascensos de Primera Nacional a Plata han tenido que renunciar, La Roca y San Cugat, porque no han podido hacer frente a las condiciones de subir a Plata, ¿eh?
Claro, claro. Si es que el tema económico golpea mucho, no solamente en la Liga Asobal, sino en otras categorías, pero lo que me parece una auténtica aberración es lo que se paga solamente por estar en Liga Asobal, más luego una cantidad de cosas, que luego el retorno no hay, porque ya lo comentábamos el otro día, es decir, según me comentaban, parece ser que tienen previsto repartir este año beneficio a los clubes de la Liga Asobal 13.000 euros a cada uno, pero es que al final no es dinero, y os lo explico, es decir, si le tienen que dar 13.000 euros a cada uno de beneficio, y resulta que para volver a inscribirte al año siguiente en la Liga Asobal hay que pagar 10.000, ¿tú crees que todo ese esfuerzo, Juan Carlos, merece por 3.000 euros?
No, lo que pasa es que lo que claro, deberían hacer es funcionar con el concepto de fianza, que es lo que se supone, lo que yo suponía. Yo no sabía que había que añadir una revalorización a tu licencia de Asobal todas las temporadas. Yo creí que aportabas un dinero y que en caso de descenso se te computaba como ayuda al descenso posteriormente, pero si no es así, porque además la competición Asobal no está regida por el mismo estamento que la Plata, porque una es de Asobal y otra es de la Federación, con lo cual la contabilidad también es muy distinta. Pero a mí me preocupa mucho, ¿no?, que equipos como La Roca, que ya ha estado en esa división de Honor Plata, pues tengan que dejar su sitio porque no pueden acceder a las condiciones de la segunda categoría del balonmano nacional. Oye, y que me alegro mucho por Soria y Zaragoza, que han sido los grandes beneficiados.
Sí.
Pero fíjate, Ciudad Real en 12 años ha sido capaz de recorrer ese camino y de llegar ahora a la máxima categoría. Luego, a lo mejor también es cuestión un poquito de planificarlo todo desde dentro, un poco, ¿eh?
En fin, dejemos el tema porque ya hablamos la semana pasada que hay que pagar muchos sueldos que antes no había en Asobal, mucho sueldo directivo. Santi, ¿podemos decir que tú eres un técnico estricto, metódico, que no hace grandes aspavientos y que tu juego es una mezcla de grandes maestros como Juan de Dios, Cadenas, Manolo Laguna, Jordi Rivera? ¿Por ahí vamos?
Bueno, sí, sí. Esos referentes, desde luego, que han sido muy importantes, ¿no? Al final, en mi carrera, mi corta carrera como entrenador, pues bueno, el haber podido disfrutar, pues, de entrenadores, como has dicho, ¿no? Pues en la época de Ciudad Real, pues con Bullo vi Juan de Dios, en León, pues que tuve entrenadores, pues bueno, a Jordi Rivera, a Manolo Cadenas, pues al final, bueno, supongo que intentas aprender un poco, ¿no? Yo tengo muchos recuerdos de cómo entrenaban ellos, de cómo hacían las cosas ellos, y seguro que, queriendo sin querer, muchas cosas las he trasladado luego a la pista, ¿no? Quizá con el que más contacto estoy recientemente, que es con Jordi, que es desde la época de León, pues ahora trabajando en la Federación Española con los Promesas, pues trabajo mucho con Jordi, pues seguro que es un gran referente, ¿no? A la hora, pues eso, de ser estricto y metódico. Sí, en ese sentido, sí, procuro ser muy 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 metódico, pero sí, procuro ser muy muy responsable en todo lo que hago. Creo que soy un entrenador tranquilo. Bueno, desde luego que el deporte para mí 100% es de los jugadores, ¿no? Y lo que tenemos que tratar de hacer los entrenadores es, pues bueno, desarrollar ese potencial, ¿no?, que tienen los jugadores. Al final, si el Caserío este año ha ascendido, es porque tiene un gran equipo, o sea, no por el trabajo que ha hecho el entrenador ni por el trabajo del club, que también es importante, evidentemente. Y bueno, mi visión es siempre ver los jugadores que tengo y, pues bueno, tratar de sacar el mayor potencial de ellos, intentar que se sientan a gusto, que estén felices. Al final no me queda tan lejos el haber estado al otro lado, y esa parte pues creo que la entiendo muy bien, el cómo se siente un jugador. Y bueno, hemos tenido suerte, ¿no?, como he dicho, de estos últimos años, de hacer las cosas bien, de tener buenos jugadores, y eso nos ha llevado a la Asobal,
sí,
¿no?
Se nota que has sido jugador, Santi, porque el otro día contra Burgos tuviste que darte un par de veces la vuelta al banquillo para parar euforias, ¿eh? Al banquillo, y no sé si a la grada, ¿eh? Tenías pánico a que todo aquel desenfreno se les contagiara a los jugadores que estaban en la pista, ¿eh?
Sí, y seguramente sea normal, ¿no? Al final, bueno, yo cuando hemos hablado con los jugadores, pues he tratado mucho de... Yo he tenido la suerte, pues, de vivir en un pabellón de este tipo, ¿no?, con tanta gente, de vivir competiciones europeas, de vivir, no sé, de esta, y sé lo importante que es, ¿no?, mantener la calma hasta los últimos momentos, de, bueno, de que no se nos... Esa euforia que es muy importante y que es bonita y que te ayuda, pues que no se salga de madre, ¿no? Y al final, pues, una persona muy, muy tranquila, mi mujer dice que extremadamente tranquilo a veces, o enfermizamente tranquilo, y bueno, procuro, pues bueno, sobre todo que en el banquillo, que la gente que está alrededor mía, cuando en momentos de, pues, que pueden ser más difícil mantener los nervios o estar más calmado, pues intento dar ese puntito de calma.
Por cierto, dime una cosa, ¿has rechazado importantes ofertas en los últimos años y has querido seguir en el Caserío Ciudad Real?
Bueno, sí, sí he tenido buenas oportunidades, ¿no? De, pues bueno, supongo que por el trabajo en la federación, por conocer mucha gente también, ¿no?, que también al final es importante, pues he tenido muchas posibilidades, ¿no?, o posibilidades importantes de haber salido de Ciudad Real. Lo que digo yo siempre, ¿no? Hay en mi carrera deportiva he tenido que tomar muchas decisiones, muchos cambios de club, a cambios de clubes importantes. Y la experiencia me dice que si estás en un sitio feliz, si te sientes parte de ese sitio, si crees que estás en un proyecto que merece la pena, ¿no?, y creo que este proyecto merece la pena, pues al final para mí es más importante mi felicidad, el estar en un sitio donde me siento querido, donde me siento que la gente cuenta con mi opinión, pues me ha hecho quedarme aquí, ¿no? Y de momento, pues bueno, evidentemente tengo en Ciudad Real a mi familia, a mi mujer, y yo me siento muy feliz, así que de momento, pues ahora mismo creo que tenemos un proyecto o algo entre manos bonito, ya no solo por lo deportivo, sino por todo lo que está haciendo el club, y mientras yo sienta que es el sitio donde puedo estar feliz, pues estaré.
No puedo terminar sin preguntarte, Marcos Fiz, ¿cómo le definirías y qué futuro tiene este chico?
Bueno, quizá Marcos Fiz ha sorprendido mucho, ¿no? Quizá seguramente más esta última temporada, por lo que ha sido, ¿no? Por su debut en Asobal y demás, siendo juvenil, ¿no? Que tener, quizá a la hora de hablar de Marcos Fiz, que quizá mucha gente se lo olvide, es que todavía estaba, bueno, termina este año su etapa juvenil, ¿no? Que ha competido en División de Honor Plata siendo juvenil y sin haber jugado este año ni un partido en juvenil, más allá del Campeonato de España que le permitimos jugar porque, bueno, creíamos que era importante para él que terminara su etapa. Y para mí no es ninguna sorpresa, ¿no? Yo al final soy uno de los entrenadores de la Selección Española Promesas, lo conozco desde infantiles, aquí de Ciudad Real, de cadetes, y bueno, yo creo que es uno de esos chicos que aparece de esos de uno entre un millón, ¿no? A la hora de confeccionar la plantilla, yo le decía al club que vamos, que con Marcos que nos tirábamos con los ojos cerrados, el club pues tenía un poco de dudas, ¿no? Para ser un juvenil, un chico tan joven, y, pero bueno, yo estaba 100% convencido porque lo conocía, porque justo ese verano pasado había jugado con él el Open, el Campeonato de Europa Promesas en Suecia y veía su potencial. Y el techo, pues es que es difícil. Yo creo definirle, pues la capacidad que tiene uno contra uno es sí, alucinante, ¿no? Yo creo que tiene uno contra uno, un desequilibrio. Bueno, se vio el otro día en el partido contra España, que del debut, ¿no? La facilidad que tiene para ir al uno contra uno para desequilibrar y luego ser capaz de soltar el balón, ¿no? Pues yo creo que eso es una de sus mayores virtudes. Y luego, pues la madurez que demuestra luego en la pista. También para muestra un botón, ¿no? La final contra Burgos de la fase de ascenso, que lo veía así, parecía que estaba jugando en el patio del colegio. Y era un partido que le podía, a un chico tan joven, sin esa experiencia, pues le podía pasar factura, ¿no? Que era uno de los miedos que podíamos tener en esta fase, ¿no? Que un jugador tan importante como Marcos, siendo tan joven, 17 años, le podía pasar factura. Y todo lo contrario, ¿no? Pues le veía celebrar los goles, dar el paso adelante para tirar los 7 metros. Y bueno, yo creo que eso hay un punto de trabajo, evidentemente, de su padre, de los entrenadores que ha tenido, y hay un punto innato de esos jugadores que nacen bendecidos, que aparecen cada mucho tiempo, y bueno, yo creo que lo vamos a disfrutar en el equipo nacional mucho, mucho tiempo.
Me dicen que el hermano también es un crack. ¿Te lo vas a subir al caserío Ciudad Real?
Su hermano es un crack, pero cadete todavía, ¿eh? Yo no sé si ya me voy a pasar con el salto. Bueno, sí, viene otro jugadorazo, otro chico también igual, diferente, ¿no? Muy diferente a él, él es diestro, central, mucho más central, además de central puro que entiende todo el juego. Bueno, habrá que dejarle que trabaje estos 2 años de juveniles y hombre, si surge la oportunidad, pues nosotros encantados, seguramente a más gente de aquí, de Ciudad Real, de la provincia, nos encanta tenernos en nuestros proyectos. Bueno, pero de momento paciencia con él para que, como igual que Marcos, que vaya quemando etapas, que es muy importante.
Y para terminar, hablemos de fútbol. Este año el Madrid no te ha dado muchas satisfacciones. El Racing está ahí para subir, ¿no?
El Racing me ha dado satisfacciones, sufrimientos. Sí, yo soy un futbolero. Bueno, mi padre jugó en el Racing de Santander, mi padre fue futbolista, jugó en el Racing, en el Cádiz, todos los hijos al balonmano, pero mi padre fue futbolista y soy muy racinguista, muy del Madrid también, me gusta mucho el Madrid, lo sigo desde hace mucho tiempo y sí. Pero también toca, ¿no? Joder, es que al final ya es que creo que ni se... El Racing necesita ascender a primera otra vez, porque club histórico, club fundador de la Liga, pues yo creo que ha sido un club increíble, y el Madrid tiene que perder también alguna vez, ¿no? Porque al final ya lo que decía hablando con amigos, ¿no? Que parece que ya ni se celebran los títulos, ¿no? De los últimos años ha ganado tanto que se pierde esa felicidad. Así que, bueno, un año de descanso y a ver si el Racing en la promoción puede ascender, que sería precioso para Santander también.
Pues lo dicho, Santi, enhorabuena por ese ascenso de Caserío Ciudad Real, una Ciudad Real que vuelve 14 años después a la élite del balonmano español, afortunadamente. Que os salga bien la pretemporada, que fiches todo lo que puedas y que económicamente, pues si os pueden tanto las instituciones como los patrocinadores ayudar y apoyar, mejor que mejor. Seguiremos en contacto, Santi, gracias por atendernos, un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos, Luis, un fuerte abrazo.
Hasta luego. We'll be right back. Escuchamos la música y eso nos quiere decir que es el momento en Derrosca de nuestra sección La Pizarra de los grandes especialistas. Se abren las puertas de nuestra clase particular. Entramos, cogemos una silla y nos sentamos para escuchar con mucha atención lo que nos van a contar. Esta semana, con todos nosotros, Juan Luis Arnedillo, uno de los técnicos de base más experimentados y que conoce a la perfección las nuevas generaciones que van incorporándose a los equipos nacionales masculino y femenino. Hola Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Juan Luis?
Hola Luis, hola Rosquitos. Vamos ahora con un apartado que llega ahora el verano para tratar las categorías de base juniors juveniles, tanto de hispanos o guerreras, de cara al futuro. Este verano, en categoría masculina, van con los mundiales tanto junior como juvenil. Junior ya termina su etapa, luego ya pasan a senior y los juveniles pasarán a junior. Los juniors tienen el desafío de final su etapa con los cuatro títulos. En juveniles, campeones de Europa y del mundo. En junior, de momento, campeones de Europa. A ver si termina el ciclo. Por contra, categoría juvenil, pues tienen, después de una ligera decepción el año pasado en el europeo, pues tiene el desafío de ver hasta dónde podemos llegar y si podemos aspirar a ser también campeones, ¿por qué no? En categoría femenina, las juniors y juveniles hacen europeos porque va con un año de calado y entonces las juniors recibe a las campeonas juveniles del año pasado en China y bueno, ahí va a haber un saber qué posición podemos afrontar en un europeo y por dónde nos podemos mover. Está claro que luego el equipo juvenil femenino recibe a las que han sido promesas y ahí Cristina Cabeza y su grupo pues tienen también un gran trabajo por delante para ver hasta dónde se puede llegar en esta categoría. Sin duda alguna, esto es poco ver que el trabajo propuesto tanto por Jordi en masculino, Jordi Rivera, como Ambros Martín para el femenino, ver que va dando sus frutos, que se va sembrando y se va a recoger, y que esto es un trabajo largo, largo, de cara a ese futuro de nuestro balonmano.
Llega en Derrosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Hoy en nuestra tabla redonda contamos con dos grandes compañeros, dos grandes profesionales, Pablo Barrantes, compañero de COPE Huesca, y David Rubio, compañero del Diario Sport. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, enhorabuena, enhorabuena.
Qué sufrimiento, temporada. Era una temporada tan dramática que solo se podía resolver de esta forma, ¿no? Casi en la última jugada, en los últimos minutos, que al descanso, Luis, al descanso, el Bada Huesca perdía de dos.
Lo sé.
O sea, que tenía... estábamos en el hoyo, ¿eh?
Así es más bonito, Pablo. Hay que sufrir un poquito.
Es que además,
Pablo...
Así tengo la voz ahora mismo.
Oye, es que no os ayudó nadie, ¿eh?
No, la verdad, hay resultados rarísimos de ayer, ¿eh? O sea, el
primero 33... que lo dice...
El 33-25 de Puente Genil es de traca. De hecho, el Bada Huesca se salva porque cae Guadalajara. Si no llega a caer Guadalajara, que era lo lógico, ¿no?
Hombre,
lo
normal.
Que ayer en Granollers. Pero sí, pero es que ganaron todos. Ganó Benidorm, ganó Aitasuna.
De todos modos, te digo una cosa. En ese triple empate, yo todavía no lo he terminado de entender. Guadalajara, Aitasuna, Benidorm a 19... a lo mejor yo estoy equivocado. Yo estuve echando las cuentas y en ese empate a 19, creo recordar, Guadalajara gana a la Naita en casa, pero Anaita gana a Benidorm. Es decir, ahí había, si te pones a repartir los puntos entre ellos, el que descendía era el Guadalajara y el que promocionaba era el Anaita. Debe ser que yo las cuentas las hice mal, no lo entiendo, ¿no? Pero vamos, ya digo que eso fue. Pero yo sabía que ganando Huesca estaba salvado, ¿eh? Eso lo tenía clarísimo.
Bueno, había una combinación dramática perversa ganando que se dio, por otra parte, si llega a ganar Guadalajara, si caía Guadalajara. Badahuesca, porque el triple empate con Morraz y con Puente Genil condenaba al Badahuesca y se dio ese triple empate.
Sí.
Pero claro, cayó Guadalajara. Si no, el Badahuesca hubiera sido el que hubiera promocionado con Burgos.
Y David Rubio, David, el balonmano Granollers, menuda temporada, menudo temporadón ha hecho y retirándose un Antonio García en el cenit de su carrera, como aquel que dice.
Una semana que es lo que él quería, porque claro, le han dicho mil veces que no se retire. Él quería retirarse y acabo de mirar las estadísticas, no sé si sabíais, que se ha quedado a un gol de ser el máximo goleador de la liga. O sea, ser octavo en goleador en Liga Europea, pese a que si no juegan los últimos cuatro partidos. Segundo goleador en la liga con 177 goles, siendo la estrella del equipo, llevando a un equipo lleno de novedades otra vez a la segunda plaza. Les ha faltado la Copa del Rey, eso sí. Yo creo que... Y aparte, pues está muy 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 motivado porque se tiene muy buena relación con Antonio Rama. La temporada que viene tiene un proyecto muy bonito, la cantera, segundo entrenador. Yo creo que se va, pues quizá después de la retirada de Raúl Entre Ríos, se va el penúltimo señor del balonmano. Queda Valero Rivera, pero la generación ya se ha acabado, evidentemente. Es ley de vida, ¿no?
Sí, y sobre todo que yo creo que el Granollers ahí ha sido listo metiendo, como tú dices, a Antonio en la cantera y lo más importante, segundo Antonio Rama, se lleva muy bien con Antonio Rama y como nos comentaba Antonio Rama hace unas fechas, la influencia que tiene Antonio García en el vestuario no se va a perder.
Sí, porque al final la lógica indica que en estos casos es muy complicado porque, claro, no le puedes dar el primer equipo a un jugador, por muy importante que haya sido, directamente. Entonces, normalmente se va a hacer otro tipo de cosas y que entre en el primer equipo directamente. Por ejemplo, en el fútbol sala, la temporada que se retira Sergio Lozano, que es un mito, y va a hacer de segundo entrenador del filial. Claro, el paso adelante que da Antonio, que tiene todos los títulos de entrenador, que podría entrenar si quisiese. Está una persona con la que, al final... Digamos que prácticamente era el segundo entrenador encubierto, era el tercer entrenador ya del equipo, Antonio, ¿no? Entonces va a subir un peldaño solo, ¿no?
Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, terminó la liga, descensos, Benidorm, Anaitasuna. El Anaitasuna, lo hablábamos antes, con la mentalidad que tiene la nueva junta directiva, se puede convertir en un club social, Pablo.
Bueno, ayer me decían, no sé si es verdad, que tiene una deuda de 8 millones.
Pues me lo puedo creer. Habrá que preguntárselo a nuestro gran compañero José Javier Iso, el compañero de COPE Pamplona, para que nos diga, pero...
Si es real este dato...
Eso son varias temporadas.
Estamos hablando de que no vamos a volver a ver en Asobal a...
En mucho tiempo.
En mucho tiempo.
Varias temporadas no, o sea, peor todavía, ¿no? Diría yo, claro.
Claro.
O sea, porque el balonmano de hoy en día aquí en España, ¿de qué va a generar...? Esa cantidad, de que no generar esa cantidad, sino aparte de los presupuestos que necesites, tener que sufragar 8 millones, ¿no?
Claro, lo que pasa
es una
que...
pena porque Pamplona es una ciudad de balonmano, acordaos de Portland,
pues sí.
Es una...
Pero Pablo, David, lo que hay que saber es si es deuda del balonmano o de la sociedad. Porque ya sabéis que Anaitasuna es una sociedad y que tiene pues muchos deportes, etcétera, etcétera. A lo mejor es la sociedad la que la arrastra, eso convendría
saberlo. Es muy posible, ¿eh?
Sí, porque me parece excesivo 8 millones de deuda de la Anaitasuna, tal cual, ¿eh?
Excesivo, me parece casi imposible, ¿no? La situación actual, por desgracia, ¿no?
Sí. Oye, y el otro que yo no le arriendo las ganancias, porque le he visto muy fuerte... Es a Guadalajara, con un Burgos que va a venir como una moto en ese partido de promoción.
Bueno, pues, yo creo que aquí siempre tienen ventaja los equipos de Asobal, y eso que Burgos está haciendo un gran proyecto, precisamente Miguel Malo, que abandona Badahuesca, se va a Burgos, lo hace por rebote, ¿no? Porque va a hacer, bueno, tiene plaza allí, ¿no? De médico, de cardiología.
Cardiólogo,
en
sí.
Burgos, sí. Y por eso, pues, va a jugar en Burgos, veremos si en Asobal o no. Que Miguel Malo es el quinto, estaba mirando, el quinto máximo goleador de la liga y el máximo asistente, o sea, se nos va un puntal extraordinario. Sigo pensando que tiene ventaja el equipo de Asobal.
¿Y tú, David?
Bueno, pues normalmente el equipo de Asobal tiene ventaja, lo que recordamos el año pasado fue, quiero recordar, el morrazo.
Sí, Cangas.
El que sí. Pero bueno, de hecho Burgos viene, el San Pablo Burgos también viene de subir a la CB. O sea que podrían hacer el doblete, ¿no?
Y cuidado yo con el Mirandés.
Yo creo que sí. Yo creo que va a ser igualado. Pero, hombre, la ventaja en principio debería ser para el equipo de Asobal, ¿no?
Yo, si os vale como pista, le pregunté, Pablo, a Pisonero, digo, oye, ¿y esto de Miguel Malo? Digo, pero es que ni Ademar ni Valladolid, que tenemos hospitales y tenemos, hemos sido capaces de convencerle. Dice, yo no lo puedo pagar, en Valladolid no podemos pagar a Miguel Malo. Digo, ¿y Burgos sí? Dice, sí, Burgos sí.
Claro, por lo que he dicho yo, que claro, Burgos ha podido mantener en baloncesto una plantilla, que de hecho es que han perdido dos partidos en la liga, que es algo histórico, en toda la, y es porque han podido apostar, tienen un chévere a Gonzalo Corbalán, argentino, cotizado, que tenía ofertas de ACB y lo han mantenido. O sea que al final, por desgracia, en el balonmano actual, el tener una capacidad medianamente económica te hace marcar las diferencias, ¿no?
Pero es que en teoría el UBU es un equipo universitario, no es un equipo solventado ni sostenido por una gran empresa, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues atentos a lo que
yo, por cierto, estaba buscando un segundo. Es la sociedad, 8,17 millones
es
de euros.
Es la sociedad. El equipo de balonmano a día de hoy es hombre, solo sería posible si hay gato encerrado, ¿no? Sería, claro, es inviable, es la ¿no? Sociedad. Generar esa deuda,
claro,
¿no?
Sí. Claro, claro. Bueno, pues muy atentos a lo que os voy a contar. Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajarito.
Que el Consejo Superior de Deportes, es decir, el CSD, parece ser que está replanteándose muy seriamente la condición de liga profesional de la Liga Asobal. Vamos, que en el CSD se pueden estar planteando la idea de darles un ultimátum. Una Asobal que parece que no consigue despegar en el tema económico con nuevos patrocinadores mientras que otros se marchan. Me dicen que la empresa Plenitude, que pone nombre a la competición, deja de ser el patrocinador de la Liga Asobal a partir del próximo 1 de julio y de momento no se conoce oficialmente ningún sustituto. Sacar a Asobal el tema económico adelante, la verdad es que tiene pinta de complicado. Y la gran pregunta que se hacen desde el ente institucional del deporte español es ¿qué quiere hacer Asobal en estas condiciones? Porque, por ejemplo, y tú, David, lo conoces perfectamente, el Fútbol Sala ya ha dicho que no quiere saber nada de profesionalismo puesto que no lo ve nada claro. En cualquier caso, si el Consejo Superior de Deportes desease actuar para desactivar el profesionalismo de la Liga Asobal, lo tiene muy fácil, dado que en la Ley del Deporte, capítulo 3, es en donde se habla de las ligas profesionales en su artículo 56.4 y dice textualmente que si por causas económicas o de otra índole en los términos que se establezcan reglamentariamente la liga profesional no pudiera desarrollar su función, esta será ejercida por la federación respectiva previo acuerdo del Consejo Superior de Deportes. Veremos en qué termina toda esta aventura que desde el primer momento no me cabe la menor duda que ha sido una huida hacia adelante de los clubes de Asobal creyendo o les hicieron creer que no iban a depender para nada de la Real Federación Española de Balonmano, cosa que no es cierta, como pasa en otros deportes, llámese baloncesto, llámese fútbol. Por lo tanto, estaremos muy, muy atentos. ¿Qué os parece?
Mira, pues yo voy a dar un dato a ver qué os parece a vosotros, porque estuve en el partido ese. El Barça, un viernes, no es un miércoles, no es un martes, no es un jueves, es un viernes por la noche, juega contra Villa de Aranda en el Palau y se retiran, pues, nueve jugadores, dejan el Barça nueve jugadores, entre ellos Ariño y Gonzalo Pérez de Vargas. ¿Sabéis el número de espectadores que fue al Palau?
500.
Bueno, un poco más, ya sé. 1248, ¿qué os parece?
Una barbaridad. Una hora, Lea.
Claro, o sea, al final es lo que hablamos, y yo creo que lo he dicho aquí un par de veces en la tertulia y hemos quedado de acuerdo. O sea, una cosa es que ahora dice, mira, oye, David Rubio Salguero ahora mismo es profesional. Y ves a David Rubio Salguero que vive en la calle en un portal. Y dices, o sea, pues este tío, no sé si me entendéis, o sea, ¿han cambiado las estructuras? No, la liga realmente, y de hecho, pues si os fijáis, a la liga de balonmano profesional a Sobal, se le vuelven a ir un montón de jugadores la temporada que viene, y no se van a la Bundesliga, que se van a Portugal, ¿eh?
Sí. Es que económicamente, vamos a ver, yo lo explicaba el otro día, aquí cobra hasta el portero de San Juan Despí, es decir, cobra el presidente, el secretario, los abogados, la comisión económica, es decir, es una burrada, y lo expliqué la semana pasada, y lo vuelvo a explicar. A los clubes de Asobal, cuando eran amateur la última temporada, recibieron alrededor de 40.000 euros del reparto este de beneficio que había, de empresas, de sponsors, etcétera, etcétera. 40.000 euros. Bien, pues parece ser que está previsto que esta temporada, tercera temporada, en teoría, entre comillas, profesional, les van a dar 13.000 euros. 13.000 euros que voy a explicar, de los cuales 10.000 habrá que aportar a principio de temporada como una garantía para poder participar. Es decir, que tanto esfuerzo, los LED, la pista, no sé qué, tanta historia, ¿para qué? ¿Para ganar 3.000 sí. euros?
Pero quizá ahí es donde radique el problema, ¿no? Lo que nos deberíamos preguntar es si alguna vez en este periodo corto de tiempo la Asobal ha sido una liga profesional. Porque a mí no me queda del todo claro. Que lo haya sido en ningún momento.
No.
Y después, nos hemos preocupado más de cosas accesorias que de cosas que realmente pudieran hacer evolucionar para bien esta competición. ¿Por qué? Pues porque lo de los LEDs, lo de la pista azul, fíjate, ahora mismo nos acaba de decir el entrenador de Ciudad Real que tienen un problema porque el año que viene tienen que cambiar la pista. Claro, Ciudad Real es una pista compartida con otros deportes.
Claro.
No es de uso exclusivo, van a tener que montar y desmontar pista. Los cromos, esos a los que haces referencia que tanto te divierten, Luis. La profesionalización de algunos ámbitos de los clubes, como es, por ejemplo, el servicio de comunicación. Yo particularmente en los clubes de Asobal, la evolución en el departamento de comunicación lo he notado en redes sociales y en mantenimiento de web, no en difusión a través de los cauces ordinarios de toda la vida, que es como realmente a nosotros mejor nos llega la información. Bueno, pues yo creo que nos hemos perdido en piripitillas y nos hemos olvidado de ir al tuétano.
La verdad
mejor
es que
mejor explicado imposible.
Sí, lo que pasa es que, David, esto no tiene solución, ¿eh?
¿Os acordáis cómo empieza la Liga Profesional Asobal? ¿Os acordáis el primer partido de la Liga Profesional Asobal? Es un empate entre Vidasoa y Barça, ¿os acordáis?
Sí.
Y se vendió, bueno, ahora esta es la nueva Asobal. Bueno, pues claro, la nueva Asobal vuelve a ser el Barça, el único referente europeo del balonmano. Un Barça que, no olvidemos, que sigue perdiendo presupuesto. Que
un Barça menguado, un Barça cada vez más débil.
Claro.
Y aun con todo, ¿cuántos puntos ha sacado este año el segundo?
Sí, pues no sé.
Espérate que te lo digo, que lo tengo aquí.
Pues en la ves, Pablo, ese es uno de los problemas.
Le ha sacado 12 puntos.
La debilidad del Barça se nota de fronteras para afuera, de fronteras para adentro no, porque seguimos estancados.
Claro,
porque
los demás son más débiles aún también.
Claro, porque alguien me decía hace tiempo, mira, el Barça, por mucho que le falte dinero para fichar estrellas, siempre podrá fichar a todas las estrellas españolas, es decir, seguirá ganando la liga.
Claro, el Barcelona el problema lo va a tener en las competiciones europeas, y eso de rebote pues perjudica al balonmano español, aunque no se lo crean, porque ya os he contado más una vez la mediocridad que tienen algunos directivos de Asobal, por no decir la boina calada y cejijuntos, que ellos lo que opinan es que, bueno, si el Barcelona pierde potencial, mejor para nosotros, así se iguala con el resto de equipos. No, señor, el Barcelona tiene que tener su potencial y el resto de equipos tienen que subir el potencial, que eso es lo normal, ¿no, Pablo?
Es una mediocridad absoluta, ¿no? O sea, es decir, ¿tú qué quieres ser, como el que está peor o como el que está mejor? Si tú mismo quieres ser como el que está peor, mala pinta tienes, ¿no?
Sí.
No, es una liga que mengua año a año. Es así, y la repercusión va descendiendo y es que estamos languideciendo poco a poco, es así.
Pero es que el balonmano, Pablo, le va a terminar pasando como la
siento el tono, pero no puedo ser optimista.
Yo creo que
no me explicáis, y por qué no me explicáis a mí, que yo sé la respuesta, pero por qué no me explicáis a mí por qué a un partido de Liga Sobal van 500 personas, 700, y juega la selección en ese pabellón y van 5.000?
Pues porque tal vez no saben promocionar, ¿no?
En Huesca, no hables de Huesca porque no van 500. En Huesca hay una media de 1.500, que está muy bien para lo que
sí,
es...
Sí, pero que me refiero, es una pasada porque es más que en el Palau. Por eso te preguntaba, pero luego va la selección y van 5.000. Es decir, si me dices, oye, mira, ha jugado la selección española, imagínate, en Segovia han ido 400 personas, dices, pues entonces realmente el problema que tenemos es el balonmano que está muerto. Pero si juega la selección...
No, pero es que el balonmano no está muerto. El balonmano como deporte no está muerto. El balonmano es muy
como gestión.
Cotizado en los colegios como actividad extraescolar.
Correcto.
No está el balonmano como actividad deportiva no está muerto. Está muerta la competición. En el momento, esto es viejísimo en este programa. Mientras no pongas un Real Madrid que compita por la Liga y sea atractivo, no va a generar al aficionado. Nos generará el de las ciudades, pero no vale con que en Huesca vayan 1.500, ni en Valladolid vayan 2.000.
Sí, 2.000.
Tiene que interesar en toda España. No va a interesar en toda España porque es imposible que te vendan un clásico, es imposible que te vendan, me da igual, en Madrid hablo por alguien que le haga frente al Fútbol Club Barcelona, como en su día fue el Atlético de Madrid y Ciudad Real, o el que fuera. Mientras esto no lo haya, nos vamos a diluir en partidos que no tienen ningún tipo de relevancia, salvo lo local, salvo la rivalidad local, y eso no es...
Le hace daño que no haya ningún equipo en Madrid.
No, pero David, no solamente eso, es decir, yo he insistido muchas veces, y lo he comentado, que todos los días, todos los lunes, hago un ejercicio con todos los periódicos nacionales, en los deportivos no, porque es otra cosa distinta, a ver si hablan de previsiones de balonmano. Bien, estamos en junio. Ha terminado la Liga de Fútbol. Ya hay deportes que están cerrando ciclo, que están cerrando temporada. Hay menos actividad. Esta semana es la Copa del Rey, la Copa del Rey de balonmano en Irún. Bueno, pues ni El Mundo, ni ABC, ni El País, ni La Razón, los cuatro grandes a nivel nacional, tienen en sus previsiones la Copa del Rey. Y veremos a ver si la semana que viene tienen la Champions. A lo mejor hay suerte... Y como es eso de Europa, Barcelona, no sé qué, a lo mejor lo tienen en previsión. Pero es que es una tras otra, tras otra, tras otra, y no lo entienden. Y perdemos el tiempo en cromitos y en chorradas.
Estoy de acuerdo.
Sinceramente, así lo digo. Es decir,
y luego lo que nos puede
que
pasar...
Con una competición más fuerte no lo vería mal, ¿eh? O sea, no, yo no critico los cromos, ni las pantallas LED, ni la pista, ni todo
pero
eso.
Pero eso es un añadido, Pablo.
Claro, sí, pero eso es un añadido.
Claro, lo que tiene que funcionar es el todo. Evidentemente, si tú ves el pabellón con 4.000 personas, dices, joder, qué bonito los LED. Cómo luce, ¿no?
Claro.
Cómo luce, pero claro, en un pabellón, es que yo hablo del Palau, claro, yo tengo un ejemplo muy malo, porque el Palau, de hecho, yo recuerdo partidos en los años 90 finales, cuando yo me vine a vivir aquí, que no había entradas, porque tenían que abrir la parte de arriba, y la parte de arriba del Palau está diseñada para el básquet y no se ve una portería. Yo he visto un Barça-Ciudad Real con la parte de arriba llena, viendo solo una portería. Es decir, y claro... Yo veo el Palau y que no pasa de 1.000 espectadores, 1.000 pelados. Pero es que luego viene un partido de balonmano de Champions y van 3.200, cuando antes iban 5.500. O sea, claro, lo peor que hay para una empresa publicitaria, para el seguimiento de la afición, es ver un pabellón vacío. Porque tú te pones la tele y ves el pabellón vacío y a que ya te echa un poco para atrás.
Claro.
Y luego nos llevaremos las manos a la cabeza cuando alguien decida dar el paso de crear la Euroliga de balonmano y lleguen los equipos fuertes de Europa y se unan a ese proyecto y dejen sus ligas domésticas como segundo plato. Porque claro, de Francia sacas 5, de Alemania sacas los que quieras.
Sí, Juan Carlos, pero que estáis hablando de lo deportivo, que tenéis toda la razón entre lo que habéis dicho, pero es que lo primero que hay que hacer es hacer atractivo también el producto para los patrocinadores. Los patrocinadores se van yendo. Y si hay patrocinadores, ya puedes tener aquí a grandes jugadores, que no vamos a hacer nada.
Pero yo creo que es al revés, Chema. Con grandes jugadores se animarán los patrocinadores.
Bueno, por cierto, antes de que se me olvide, hoy esta tarde está previsto la gala de Asobal, gala de fin de temporada, y son tan inteligentes que, como en Madrid no hay hoteles, creo que hay dos o tres hoteles, se lo han llevado al barrio de Fuencarral, para los que son de fuera de Madrid y no lo conocen. El barrio de Fuencarral es un distrito que está a las afueras, muy cerca de la M30, está fuera de la capital, y se la han llevado a un hotel. Ellos sabrán por qué.
Hombre, ya hicieron la presentación de la Copa del Rey, de la fase final de la Copa del Rey, en el Consejo Superior de Deportes, ¿no?
Sí, pero...
Cuando toda la vida de Dios era el día de la fiesta de la ciudad anfitriona, en el ayuntamiento estaban los representantes de todos los equipos, se hacía el sorteo con todos los medios locales movilizados. Bueno, pues eso también lo hemos matado.
Ya, pero por lo menos se ha hecho en el Consejo Superior de Deportes y en Madrid. Pero es que esto está a las afueras de Madrid.
Ya, pero es que la Copa se juega en Irún.
Ya, pero vete a saber por qué Irún no lo ha hecho. Que eso también habría por qué preguntarlo. Y a mí me hubiera parecido muy bien que lo hicieran en Irún y que lo hicieran, vamos, no dos sorteos, a ver si me entendéis lo que quiero decir, que se hiciera la presentación en Irún y que se hiciera la presentación en Madrid, que a lo mejor la presentación se hiciera aquí y presentación en sorteo Irún, que el Consejo Superior de Deportes lo quería hacer para tener más apoyo, para apoyar al balonmano, me parece perfecto, pero bueno, insisto, hoy gala de Asobal a las afueras de Madrid, por lo tanto, en un hotel que ellos sabrán por qué y cómo lo han hecho, y ahí lo dejo.
Se habrán hecho buen precio y ya está. Lo han buscado, el sitio más barato.
Sin comentarios. Me imagino, no quiero entrar en el tema, porque no quiero entrar en el tema. Uh-huh. David, Champions League, Barcelona con el Magdeburgo, y si pasa, posiblemente le va a esperar el Füchse Berlín, que está un par de peldaños por encima de todos.
El Magdeburgo, yo no sé si son 19 o 20 victorias, 2 empates y una derrota este año. Sí. Pero está ganando partidos por un gol y por 2 goles. Ha ganado varios partidos en la Bundesliga por 1 o 2 goles. De hecho, a base de ganar partidos por 1 o 2 goles, se ha metido segundo, que sí. Ahora mismo deja fuera al Melsungen de la Champions. Es que el Füchse está ganando por 14 y por 12 y por 10 goles los partidos.
Sí.
Con un Gitzel impresionante, o sea, realmente el otro día metió 15 goles, o sea, una cosa impresionante, y parece ser que, hombre, que es el favorito. Pasa que, bueno, todos sabemos lo que es Colonia, ¿no? Sí. Ha ganado 2 veces el Vardar, ¿no? La segunda vez con García Parrondo, cuando parecía el invitado de convidado de piedra, y gana la Final Four. Entonces, yo al Barça lo veo capacitado para competir y ganar al Magdeburgo. El Füchse a día de hoy me parece... Pero bueno, todo puede pasar, ¿no? El año pasado tampoco era el gran favorito el Barça, ¿no? Quizá.
De todo modo, era viendo todo una cosa. Alemania es tierra comanche, ¿eh?
Sí, claro. Claro. Alemania, lo que pasa es que, claro, yo hay gente que me dice, joder, ¿y por qué no hacen la Final Four en España? Y me echo a reír. Claro, porque es que Alemania ha llenado un pabellón de 20.000 o 21.000 espectadores sin equipos alemanes, que claro, es algo increíble en el mundo del deporte incluso.
Sí.
Imaginaos en Barcelona una Final Four de balonmano con el Veszprém, el Füchse, el Magdeburgo y el Nantes. ¿Os imagináis?
Hombre, es que
¿quién iría a verla?
Es que yo te voy a decir una cosa, es que yo tengo la impresión de que este año toca campeón alemán. ¿Y por qué? Porque el último campeón alemán fue el Magdeburgo en el 23, es decir,
¿sí?
Me voy al 20, ganó el Kiel, 21, Barcelona, 22, Barcelona, 23, Magdeburgo, 24, Barcelona, es decir, yo creo que habrá que compensar un poquito, como aquel que dice, ¿no?
Bueno, sí, sabéis que el balonmano es uno de los deportes en el que los árbitros más capacidad tienen de influir en un partido sin que se note.
Sí.
O sea, es decir, en baloncesto hay cuarta falta, quinta falta. Aquí no hay faltas de jugadores. Aquí tú, en base a cómo... y sabéis que Magdeburgo es un equipo durísimo. En base a cómo tú dejes a la defensa actuar, pues oye, es relativamente fácil que el arbitraje pueda influir en un partido. Pero yo el Barça, el tema es que vamos a ver en la Copa... Yo creo que el Barça va a ganar la Copa del Rey, sí, que es el gran favorito. Pero vamos a ver... Porque el Barça ha pasado de dejar a 2 seniors importantes fuera de la convocatoria a tener un equipo más ajustado. y la temporada que viene pues será un equipo muy joven, con muchas alternativas en defensa, pero con bastantes melones por abrir, ¿no? El lateral y el extremo izquierdo parece un seguro de vida con los dos mejores del balonmano español durante muchos años, pero vuelve Jorge Cicusa, que es también muy joven, está Petar Cicusa, bueno, es un equipo muy joven, entonces, no sé, el Barça en la Final Four, pasa que el equipo con Ortega, pues tú le das a Ortega cuatro gatos y compite.
Sí, es que es el seguro, tema que ¿no? compite muy bien.
Claro,
compite muy bien. Compite muy bien y te hace estar ahí. Y yo te lo digo verdad, yo tengo muchísima confianza del Barça.
Oye, Pablo, me imagino que él va a dar Huesca después de que ya lo ha conseguido a disfrutar en la Copa del Rey, ¿no?
Sí, lo malo que nos toca el Barça en semis, que siempre...
Sí, bueno, te quejas de casa, no me tocan cuartos.
Ya me has mandado a casa, sin empezar.
No, claro, lo iba a decir ahora, primero Logroño, primero Logroño.
No, primero Valladolid. Terminar. Sí,
porque también has mandado a casa a Valladolid, ¿no?
Sí, claro.
En un pispar.
A ver, al fin y al cabo, el
nos
el
ha zumbado a los dos en minuto y medio.
Sí,
el objetivo es llegar.
Yo siempre pongo hipotética, o sea, así me cuido en salud.
Y cuando venga por aquí, querrá que le paguemos un vino al tío, ¿no? Tu fastidio.
Ya me habéis entendido que cuando te toca por el otro lado, dices, bueno, pues a ver hasta dónde podemos llegar para disputar la final. Claro, ya te toca en semis, dices, pues ya la hemos liado, ¿no? Digamos que hay un. Que digamos que hay un final de trayecto, ¿no? Para que me entendáis, que hay que llegar al final. Por supuesto que el Bada puede caer antes, y es más, es probable que caiga antes. Ojalá podamos disputar esa semifinal. Por eso, con todo el desgaste que ha habido en Huesca, porque desde febrero ha habido un desgaste tremendo para poder salvar la categoría.
Sí, claro.
El equipo llegó a la Navidad en descenso, bueno, llegó colista.
Sí.
Y volvió a ser colista durante muchas semanas posteriores, ¿no? Ha habido tal desgaste que yo creo que la Copa, con todos los respetos, no sé cómo la va a afrontar el equipo, pero la prioridad era la permanencia en Asobal y eso
sí, se van a liberar. Te sueltas, ¿no? Porque
exacto.
La
sí,
presión,
se van a liberar,
la presión
sí.
que han tenido ha sido brutal, ¿no? Y al final ha estado por un punto. O sea, realmente, y alguien me decía a mí esta semana, van a ganar todos menos el Guadalajara. Y mira, eso ha pasado, ¿no?
Sí.
Han ganado todos menos el Guadalajara. A lo mejor el equipo se libera y yo siempre recuerdo cómo llega cada temporada, cómo acaba cada temporada Logroño, ¿no? Logroño acaba la primera vuelta y dices, uff, hombre, bajar no va a bajar, pero del octavo del noveno no pasa. Esta temporada ha vuelto a pasar y llegan siempre como un tiro a la Copa, ¿no? Bueno, al final son... La Copa es ganar el primer partido, no tener lesiones, intentar que el desgaste sea... Claro, ahí evidentemente el Barça, la ventaja que tiene es que sí tiene la capacidad de ganar y de gastarse poco.
Claro.
Lo que quiera.
Yo solo te digo una cosa, Pablo. Para un año que a Logroño no le toca el Barça en cuartos, no creo que dejen escapar la oportunidad.
Por eso te lo digo.
Lo entiendo perfectamente.
Oye, por cierto, sí. No quiero despedir la tertulia sin preguntaros si alguno vio el viernes los cinco últimos minutos del Montpellier-Paris Saint-Germain.
No, yo no lo vi.
Por favor, hacedlo. Ahí lo dejo. Y además, cebo a nuestros oyentes para que lo busquen y vean esos últimos cinco minutos de partido. Solo os digo una cosa, empate a 33.
Caramba.
Que el Montpellier venía de ganarles la Copa.
Sí, sí.
¿Qué últimos cinco minutos de partido, señores?
Pues habrá que mirarlo, habrá que buscarlo.
Ya nos ha puesto tareas.
Claro.
Lo buscaremos.
Buscaremos en internet y lo veremos y lo disfrutaremos. Por la pinta que tiene, dice Juan Carlos, habrá que disfrutarlo, que seguro que es un balonmano de altísimo nivel. Bueno, pues lo dicho, terminamos aquí la tertulia. Pablo, un fuerte abrazo, feliz verano y ya nos escuchamos a partir de septiembre.
Fenomenal, un abrazo a todos, feliz verano.
Igualmente, y tú David también, feliz verano, descansa y ya te escuchamos
bueno,
a partir de septiembre.
Todavía nos falta la Copa del Rey y la Champions.
Sí, bueno, sí, pero estamos ya en la recta final, ya estamos dejándonos en cuesta abajo, ¿no? Como aquel que dice.
Por eso. Muchas gracias, un
abrazo, hasta luego David, adiós. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Laza, Tomás!
Mar Barrosquito, semana de Copa del Rey en Irún, con plaza en juego para Europa. La próxima temporada, favorito como todos los años el Barcelona, la gran sorpresa es la presencia del Balonmano Alcobendas, de División Honor Plata, que se ha colado entre los 8 mejores equipos. Favoritos para jugar la final, aparte del Barcelona por el otro lado, van a tener una tremenda lucha por coger esa plaza Bidasoa, Torrelavega y además León. Interesante copa, desde el viernes 6 al domingo 8 de junio. Estaremos atentos. ¡Suerte a todos!
Terminado el programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chema, nos escuchamos la semana que viene.
Un abrazo, cuidaros.
Y os contaremos todo lo que se actualiza en el mundo del balonmano. Por supuesto, estaremos pendientes de la Copa de Su Majestad el Rey, de esos partidos que se van a disputar del 6 al 8 de junio, de viernes a domingo. Y ya estaremos calentando la Final Four de la Champions League del Fútbol Club Barcelona. Nos escuchamos en 7 días. ¡Adiós!